Saludos amigos y amigas y muy bienvenidos a todos a un nuevo multidirecto de Mindalia.com. Hoy estaremos compartiendo este espacio junto a Dalila Zarik. Ella nos viene a compartir la conferencia titulada ¿Quiénes son guardianes del alma universal? Me decía recién. Vamos a darle pie en un minuto a que nos explique un poco de qué trata este tema. Ella es escritora, es clarisintiente, consejera espiritual y terapista de liberación emocional. Vamos a darle en un minuto, como decía, la palabra para hablar de este tema de los guardianes del alma, pero antes quiero recordarles que estamos en directo, en multidirecto a través de nuestra multiplataforma, así que comienzo a saludar a la gente que se está uniendo desde YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, Periscope, BoundLife y más plataformas también, y recordarles que pueden disfrutar de esta charla, de esta conferencia en diferido a través de nuestra multiplataforma y también a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Así que saludamos a los oyentes de Mindalia Radio también. Y ahora sí, con nosotros amigos Dalila Zarik, nuevamente aquí en Mindalia. ¿Cómo estás, Dalila?
Bien, muchísimas gracias por esta linda oportunidad. Siempre yo con esta vocación de servicio y para generar bienestar. Nosotros tenemos que tener muy claro quiénes somos, para qué hemos venido, para qué hemos encarnado. Y estamos viviendo una etapa, digamos, realmente maravillosa, muy conscientes, muchas almas. Yo sé que es muy difícil para algunas personas quizás entender el proceso que estamos viviendo, pero toda crisis es una bendición, porque toda crisis nos empuja siempre a ir a exceder nuestros límites y a explorar lo desconocido, porque eso es el gran misterio de la vida, ¿no? Nadie tiene respuestas exactas del futuro. Existen clarividentes, clarioyentes, clarisintientes, que nos ayudamos en este proceso de evolución y de aprendizaje, porque realmente la Tierra es un lugar de aprendizaje. Y ahora, ¿a qué viene esta pregunta y esta inquietud, ¿no?, que muchas personas me dicen? Bueno, yo creo que todos somos los unos de los otros guardianes del alma del otro, a nivel micro. Y a nivel macro, a nivel universal, muchas almas que encarnan como maestros, avatares, santos de todas las religiones, rishis de la India, maestros ascendidos, son seres maravillosos que tenemos el privilegio de tenerlos de huéspedes aquí en la Tierra, con esta calidad humana, con esta elegancia, con este señorío, con esta belleza del mundo interior que tienen. Entonces, ¿qué es lo que nos vienen a enseñar estos avatares y estos santos y estos maestros que pisan la Tierra? Que tenemos que ser guardianes del universo. ¿Y qué significa eso? Hemos nacido para fomentar el respeto a la vida. Entonces, uno tiene que cuidar la vida en toda manifestación, sea elementos, como son los elementales, que son los guardianes de los elementos. O sea, para quienes tienen conocimiento de qué son los elementales, existen criaturas que cuidan los elementos y se les llaman elementales. Y son los guardianes de los diferentes elementos, del agua, de la tierra, del aire y del fuego. Y cada uno tiene un nombre, ¿no? Tenemos las sílfides, las salamandras, las ondinas, ¿no? Y estos elementales cuidan y fomentan la salud de los elementos. Entonces nosotros también, como seres humanos sintientes, porque nosotros hemos encarnado de las altas conciencias, voluntarios para este gran despertar de la humanidad, para instaurar un orden social y un orden divino en la Tierra, porque la Tierra durante muchas circunstancias y eventos, ya en el futuro hemos alcanzado niveles de desarrollo. Pero ¿qué sucede? Siempre hay como un momento cúspide y luego una declinación. Básicamente hemos fracasado en otras épocas porque el exceso de libertad, el abuso en el uso de la libertad, el querer endiosarnos y prescindir de la divinidad, realmente esa arrogancia, ese endiosarnos, ese creernos superiores los unos de los otros, sometiendo a las mentes débiles, nos llevó al fracaso. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy a nivel global, a nivel planetario? Que muchas almas que ya están despiertas, porque ojo, aquí no hay superiores ni inferiores, todos somos criaturas de Dios en el mismo nivel. La diferencia es que unos estamos en un estadio de nuestro desarrollo y evolución en delantera, pero hay gente, y para mí un caso, ¿no? Gente que está delante mío y gente que está detrás mío en un camino de ascensión. Entonces, aquí no hay distinción ni acepción de personas, porque nosotros somos conciencia pura, somos energía pura. Entonces, los avatares, santos, maestros que han descendido de las altas conciencias, que ya han adquirido maestría del ser, y muchos de nosotros tenemos esa condición angélica, que se llama esa naturaleza angélica, que hemos descendido de las altas conciencias para fungir de guardianes del alma. ¿Y qué significa? Estamos dando lecciones en humildad, en sencillez, en espontaneidad, para que los seres humanos entiendan que la verdad, la autenticidad es un regalo de los dioses. Y cada ser humano tiene un plan de su alma individualizada crística. Entonces, no debemos juzgar los procesos que vive cada alma. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que yo entiendo por libertad? Las leyes divinas, universales, que están por encima de las leyes humanas, que están hechas a través del intelecto humano, tienen una riel por la cual fluye. O sea, nosotros tenemos un margen de error para experimentar la vida, porque Dios, en su benevolencia, siempre nos va a conducir del mal al bien. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos un rango en la dualidad, ¿no? Lo luminoso y lo oscuro. Entonces, ¿qué sucede? El ser humano consciente, el ser humano que obra en rectitud moral y que tiene y respeta su moralidad interna, va a tender a regresar y a mantenerse en el punto de equilibrio, que es el punto del sendero consciente, en donde se resuelve la paradoja y entendemos que no existe esa dualidad real, sino que es una dualidad que se da para un proceso de aprendizaje hasta que la persona alcanza la no dualidad, sigue por el camino de la rectitud moral, ese sendero consciente, y entonces en ese camino del descarrilamiento, si así podemos llamarlo, el camino sinuoso del error, donde las personas se extravían, son inconscientes, son ignorantes, van por el camino de los vicios, van por el camino del error, estas almas extraviadas se ven atraídas por la luz, obviamente, de las personas que estamos en el sendero consciente. Entonces, nuestra responsabilidad como guardianes del alma a nivel, digamos, de realidad personal, somos las personas que ahora ya tenemos el alma despierta y ayudamos a los que están en los caminos sinuosos del error a regresar al sendero consciente, a regresar a la luz. ¿Por qué? Porque el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, son como banderas rojas para que el alma regrese a la virtud después de haber conocido el error, ¿no? O el vicio. Ahora bien, ¿qué nos decía San Agustín? Ama y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque Dios es tan benevolente que a cada alma individualizada le tiene un plan. Por eso que es mejor no juzgar, porque hay que dejar, cuando los hijos son adultos, que vivan sus procesos. Si se tienen que dar sus porrazos, como le llamo yo, tienen que aprender, como el niño que cuando está niño necesita darse sus caíditas para levantarse y pararse a caminar solito, pues los hijos, cuando son adultos, cuando uno les aconseja y no nos hacen caso a los padres, nosotros, más allá de aconsejarles, no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué sucede? La vida, las circunstancias adversas, los errores cometidos en la juventud les van dando solidez de espíritu para que se reconozcan que dentro de ellos está la fortaleza y a eso que se le llama resiliencia. Entonces, yo diría que hay los guardianes del alma universal, que son los maestros y avatares que nos enseñan sobre la necesidad de respetar la vida y llegan y nos dan ejemplos de entereza, de neutralidad, de ecuanimidad, de no vivir en la sensiblería de los chantajes emocionales, a liberarnos de relaciones tóxicas, tanto de familiares directos como de las parejas que elegimos prematuramente, desde el punto de vista pasional. Entonces, todo lo que nos sucede en la vida, ¿para qué es? Para madurar, para evolucionar. O sea, no hay situación que el alma no pueda resolver desde la sabiduría del corazón. Entonces, ¿a qué llamo yo guardián del alma? A las personas que acuden a nuestro camino y que están un poco más adelantadas en el camino de evolución y le tienden la mano a las personas que están en el error. Entonces, eso es cuidar el alma. Ahora, eso es a nivel personal. Cuando uno a nivel personal logra reconocerse en su identidad divina, adquirir esa maestría del ser, empoderarse sin importarle los condicionamientos sociales, las leyes humanas, los sistemas, uno ¿qué hace? Adquiere autonomía del sistema y desde ese señorío, desde esa autonomía, hay un proceso de desaprendizaje de lo que llega al intelecto para abrir la mente a la mente universal. Por eso que la meditación es tan importante, porque ¿qué sucede? Uno está vaciando la mente del intelecto y de toda etiqueta, de todo condicionamiento social que puede estar bloqueando nuestra capacidad innata del desarrollo de la intuición para atrevernos a evolucionar y trascender los errores transgeneracionales que existen en nuestra memoria celular. Entonces, nosotros cuando nacemos traemos en el hipotálamo una historia ancestral. Y nosotros, para evolucionar y trascender lo que ya los padres han trabajado de alguna manera, porque nosotros ya somos otra generación, nosotros en este proceso del sendero consciente, de regreso a la fuente, vamos a tener almas, ¿no? Guardianes del alma, que son encuentros humanos, ¿no? De personas, de personajes que nos van a mostrar nuestro lado luminoso y nuestro lado oscuro. Entonces, unas relaciones van a ser agradables, otras van a ser desagradables. Y como la naturaleza de la evolución es como altibajos, pero en ascensión. O sea, nosotros caemos y levantamos, pero siempre en ascensión. O sea, siempre yendo a niveles de evolución superiores. Ahora bien, dentro del rango de los niveles de conciencia, yo le diría que existen como unas rieles divinas. Entonces, ¿quiénes son los guardianes del alma? Aquellos personajes que llegan a nuestro camino, que nos van a impedir que haya un desmadre, digámosle así, un desmadre de mi propia vida, en lo personal, y de la vida del planeta. Entonces, ¿qué está sucediendo ahora con este confinamiento? El universo nos está poniendo banderas rojas, porque si nosotros seguíamos con esa fiebre del desarrollo material tecnológico, sin hacer caso al desarrollo de nuestras habilidades innatas que traemos en nuestra memoria celular y nos abocamos solamente al desarrollo material, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Hay el vacío existencial, o sea, yo me encuentro con un gran salario, con prestigio, con fama, con una mujer de lujo, con la casa de playa, con una serie de obligaciones materiales para mantener esa parafernalia social, y cuando llego a mi hogar no encuentro paz. Mis hijos están todo el día con la computadora, no hay diálogo, no hay conversación, no hay abrazos, no hay celebración. Uno sale a las 7 de la noche, el otro regresa en la madrugada, uno trabaja de noche, uno trabaja de día. No hay vida de familia, no hay contacto humano, no hay celebración de la vida. Yo me recuerdo cuando era niña, los días domingos eran día de familia, toda la familia se reunía, de donde sea veníamos, pero era almorzar en la casa de los padres. Hoy en día esas costumbres parecen que son anticuadas, ya no hay familia. Y este confinamiento nos ha obligado a poner esos límites a esa libertad, para que esa libertad que se transformó en libertinaje no cause este desmadre en la naturaleza que ya está viéndose visible. La cantidad de plástico que hay en los mares, los ríos contaminados por los relaves de las mineras, tantas cosas que han contaminado nuestra preciosísima Madre Tierra. Ahora bien, ¿qué son los guardianes del alma entonces? Son los seres que encarnan en diferentes áreas del desarrollo de habilidades. Yo, por ejemplo, estuve de pareja 20 años con un ecólogo, biólogo, amante del mar, tan fascinado él que se levantaba todas las mañanas a las 4 de la mañana a hacer sus mediciones, a hacer sus predicciones, la temperatura del agua, la conexión con las especies, recuperó algunas especies en la zona, vivimos varios desastres naturales, se renovaron los fondos marinos. Entonces había un amor a la Madre Tierra, él me enseñó de botánica, pude aprender y ser observadora de aves, he tomado fotos de más de 180 especies en la Reserva Nacional de Paracas. Realmente fue una vida de ensueño la que viví con esta persona. Entonces yo considero que él fue un guardián del alma universal. Él hizo todo lo que pudo por conservar la pureza del mar en esa zona, que tiene además una biodiversidad exquisita en el Perú. Es una zona donde hay una biodiversidad increíble y tuve la fascinación de bucear y de verla. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede también a nivel personal? A nivel personal tiene que haber una evolución de cada ser humano. Y cada ser humano también tiene que tener en su camino guardianes del alma. ¿Y a qué le llamo yo guardián del alma? Son aquellas personas que en cada momento de crisis en nuestra vida se acercan para fungir de espejos, para que nosotros veamos en nosotros mismos aquellos aspectos de nuestra personalidad que no sería posible verlo si no tenemos un espejo. Vamos a ponerle de ejemplo. Yo quiero verme, yo físicamente quiero verme, o me miro en un lago quieto, o me miro en una pantalla oscura con que me funge de espejo, o me miro en un espejo tradicional para ver mi rostro. Si no, yo no lo puedo ver. Entonces, todos necesitamos espejos sagrados humanos. ¿Por qué? Porque en el encuentro humano, en el encuentro de almas, yo y tú nos vamos a encontrar en un punto. A veces, y suele suceder cuando somos jóvenes, atraemos a nuestras vidas personajes desde la carencia, porque hemos salido de hogares rotos, hogares disfuncionales, situaciones que a veces escapamos del hogar, queremos prematuramente casarnos porque ya nos cansamos de los conflictos del hogar. Y nosotros no podemos huir de un problema para entrar en otro. ¿Qué es lo que sucede con las parejas cuando se rompen? No se dan el tiempo de sanar e inmediatamente entran con esas vibraciones bajas a otra relación carente y ese ciclo de relaciones carentes no se rompe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo ideal, y gracias a Dios eso sucede hoy en día porque soy una persona que es la primera generación de las tres que hoy están coexistiendo, porque cada 30 años hay una generación. Entonces yo, como nací en el 56, yo soy una de las primeras olas de seres que trajeron un conocimiento adelantado a la época, por eso es que yo me llevo muy bien con los millennials. Hay mucha empatía con ellos. Ahora bien, ¿qué sucede? Si yo tengo una información de algo futurista, entonces yo voy a estar mejor preparada, siendo aún de otra generación, para ayudar a los jóvenes de esta generación con mi experiencia, con mi sabiduría y con la juventud de los que hoy están viviendo por primera vez una situación de crisis. ¿Por qué es tan importante afrontar las crisis? Porque de todas maneras va a haber una oportunidad de crecimiento. Y ahora se nos está dando una oportunidad de crecimiento y de evolución a nivel planetario. Entonces, lo que aparentemente es una crisis dolorosa, una situación de caos, de confusión, ¿qué nos está obligando? A ir dentro, pero como colectivo. Ese proceso que se vive a nivel colectivo se tiene que vivir también a nivel personal. Y entonces, como ahora tenemos tiempo y estamos confinados, tenemos tiempo para ir dentro y hacer como un inventario de las cosas que realmente son valiosas. Para mí, en lo personal, lo más valioso en mi vida siempre han sido intentar conocer la naturaleza humana para ser un agente conciliador de diferencias extremas. Por eso que yo he pasado de lo que se llama un rol de víctima a un rol de maestría. ¿Para qué? Para estar preparada para este momento crucial de la humanidad, para ayudar en el proceso del despertar de almas. Entonces, ¿quiénes somos los guardianes del alma universal? Las personas que queremos que los seres humanos aprendan a todo nivel, ya sea en los reinos, los diferentes reinos, vegetal, animal, mineral y humano, a respetar la vida. Porque cuando se respeta la vida, se respeta la esencia y la unicidad de cada ser humano. Todos somos como 90% iguales, y ese 10% que es nuestro, es único y irrepetible, es lo que aporta a la diversidad y nos maravilla, porque encuentro yo soluciones que ningún otro ser humano va a encontrar. Entonces, eso es lo que nos permite la evolución. Entonces, el fundamento que se tiene que anclar en este momento de crisis es el respeto a la vida. Y el respeto a la vida se tiene que demostrar con que ahora que salgamos de esta situación de crisis, nuestra conducta tiene que cambiar. Tiene que ser irreprochable, tiene que ser transparente, sin máscaras, sin filtros, en autenticidad y en respeto por la naturaleza. Porque yo quiero entregarle a mis hijos, por un lado, mi autenticidad, mi autosanación, y quiero entregarles un planeta limpio, un planeta sano, saludable. Y para eso tengo que educar a las generaciones, a las tres generaciones que están ahora, de alguna manera, porque algunos hemos abusado de la naturaleza, las empresas han abusado, hoy recién hay muchas empresas que recién están siendo socialmente responsables, entonces tenemos que reeducar y desaprender muchas cosas que nos enseñaron que no son útiles y que han dañado el equilibrio de la naturaleza. Hemos faltado el respeto a las leyes divinas, naturales, que sostienen todos los procesos de vida. Nosotros somos seres humanos, biolumínicos, criaturas de Dios, todos tenemos el derecho a ser libres y felices, pero lamentablemente los líderes que debiesen orientar a la población a vivir en salud y en equidad han transgredido esas leyes naturales, y al transgredirlas, ¿qué están haciendo? Creando caos, violencia, corrupción, injusticia social. Entonces, las leyes divinas son inexorables, inequívocas. Entonces, ¿qué decía Jesús? Que él había encarnado para enseñarnos a vivir por la gracia por encima de la ley y para guiarnos con la sabiduría del corazón, y que la única ley que era válida era tu Dios, con todo tu corazón y con todas las fuerzas de tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se resume la ley del amor universal, que es inequívoca y que tiene sus leyes de compensación y de reciprocidad. Todo lo que emitimos regresa a nosotros, porque nosotros somos un cuerpo energético. Y lo único que nos vamos a llevar de esta vida, de esta experiencia 3D, que ahora la vamos a pasar a la 5D, es la capacidad que tuvimos de evolucionar y expandir conciencia, porque nosotros somos energía y la energía solo se transforma. Y la idea es que esta energía se transforme de densa a más sutil, porque eso es evolucionar. Entonces, para quienes quieran entender un poco más de los niveles de conciencia, vamos a ir desde el hombre inferior, desde el cerebro viejo, hasta el cerebro nuevo o el nacimiento del hombre en espíritu y verdad. Entonces, cuando el hombre se rige por el hombre inferior, estamos todavía con la trampa de la dualidad, del juicio y del ego insuflado. Entonces, ¿qué sucede? que la gente que está digamos, las almas dormidas e inconscientes, ¿qué sucede? Están atrapadas por cárceles imaginarias del hombre inferior. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como guardianes del alma? Los que estamos ahora en la maestría después de haber estado de víctimas, en roles de víctimas, la primera etapa de nuestras vidas. Nosotros nos hemos empoderado con el poder del alma, hemos tomado confianza en nuestra entidad divina, estamos encarnando como vasijas vacías los conocimientos que llegan del mundo invisible y somos emisores de nuestro yo sagrado que emite amor, paz, armonía y crecientes alegrías. Entonces, desde ese empoderamiento, desde ese poder del alma, desde ese señorío, desde esa autoridad que nos da Dios, no nosotros, sino Dios en nosotros, nosotros fungimos de vasijas vacías que atraemos a través de la meditación, de los estados meditativos profundos, información de mundos invisibles para materializar lo que se llama el reino de los cielos en el corazón. Por eso que dicen, aquietaos y sabed que yo soy Dios. ¿Qué significa eso? Que en la quietud, cuando todo lo que es impuesto desde fuera se sedimenta, nosotros podemos recibir información de la supraconciencia y vivir lo que se llama desde la cuarta dimensión el amor incondicional desinteresado, en el cual ya entendemos que aquí no hay enemigos, solo maestros de vida, que tenemos que desaprender mucho de los conceptos que el condicionamiento social ha pretendido implantarnos desde fuera, sacar de nosotros todos los excesos de lo que es el prestigio, la fama, el creerme superior, el ego insuflado, la competencia, y activar los atributos divinos que hacen del ser humano un ser divino. Ahora bien, ¿cuáles son esos atributos? Todo lo que es cultivar nuestro mundo interior, la belleza, la afabilidad, la gentileza, la mansedumbre, la sabiduría, la percepción, y todo eso que nos hace dueños y señores de nuestras decisiones, porque la vida se define en decisiones, porque todo lo que nosotros decidimos desde una mente sana, desde una mente invencible, que se fundamenta en su conexión con su yo sagrado, siempre va a conseguir lo que se propone en la vida. Y para eso, cuando hemos logrado ese estadio de alma despierta, tenemos que convertirnos en guardianes del planeta y en guardianes del alma de los seres que Dios atrae a nuestro camino. Espero ser clara para que puedan entender este concepto, que no es complejo, y ustedes se empoderen, tengan confianza en sí mismos y pidan que sea despertada la empatía, el entusiasmo y la energía para realmente vivir en plenitud. Y eso hay que cuidarlo, este es el tesoro más grande que tenemos. Entonces hay que ser guardianes del alma, los unos de los otros, y del alma universal que es el planeta. Y para eso necesitamos orientar la educación a que sea una educación del alma, del espíritu, porque donde el alma está sana, la mente y el cuerpo le siguen. Y hemos nacido para disfrutar de salud, de abundancia, de paz, de armonía y celebrar la vida con crecientes alegrías. Porque eso es lo que Cristo decía, os he dado vida para que la viváis en abundancia. Entonces lo que hemos nacido es a despertar la conciencia unificada crística y abrirnos a los alcances de la conciencia cósmica para que descienda el reino de los cielos a la tierra. Somos ángeles terrenales, recuérdenlo. Tenemos la naturaleza angélica dentro del corazón. Espero pues responder ahora cualquier pregunta que puedan tener respecto a este nuevo concepto, que no es nuevo, sino que lo tenemos ya como sabiduría dentro del corazón.
Muchísimas, muchísimas gracias, Dalila, por esta conferencia que nos has dado. Solo palabras de agradecimientos en el chat y tenemos preguntas. Vamos a ir a ellas en un minuto. Antes de pasar a las preguntas de los espectadores, como siempre, tengo un mensaje importante que darles en nombre de todo el equipo de Mindalia. Así que vemos este mensaje y al regreso comenzamos con todas las preguntas que nos han dejado en el multichat.
¿Eres terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu? En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, realizando conferencias, consultas privadas o talleres. Mindalia cuenta con más de 175.000 seguidores en redes sociales y más de 200.000 suscriptores en YouTube. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos.
Muy bien, así pasaba el mensaje de Mindalia para todos nosotros y ahora sí vamos a centrarnos en las preguntas que nos han dejado en este multichat. Preguntas muy variadas de todo tipo. Comenzamos, por ejemplo, con Javier Soto Bazán. Se encuentra en México, nos escribe a través del chat de YouTube y dice: ¿los políticos tienen en sus códigos existenciales una vibración de bajo nivel como larvas espirituales?
Bueno, definitivamente... Hoy en día nos estamos dando cuenta que yo, por ejemplo, he vivido muchos años en el Perú y durante 5 gobiernos de 5 años cada uno, todos los políticos, los líderes políticos han terminado en prisión, lo cual significa que su vibración es una vibración de baja densidad. Son almas que realmente aparentemente comienzan su candidatura ofreciendo, libertad y progreso, pero cuando se ven ante la tentación de poder acaparar de dinero o privilegios, es ahí donde caen en la tentación y se hunden en ese ego insuflado. Definitivamente, muchas de esas personas... tienen implantes, o tienen larvas astrales, no cultivan la espiritualidad, ¿no? Hay excepciones, obviamente, de personajes maravillosos a lo largo de la historia en otros países, ¿no? Como Nelson Mandela, como Mahatma Gandhi, que son verdaderos ejemplos de seres evolucionados, de gran resiliencia y de gran poder, como fue Gandhi, de vencer todo a través de la no violencia, ¿no? Pero esos son líderes realmente entregados al servicio y que dejan de lado el ego insuflado, ¿no? Definitivamente eso existe y lamentablemente pocas personas realmente son considerados líderes con autoridad real.
Muy bien, vamos con la siguiente pregunta que nos llega desde Colombia. Elizabeth Guzmán Marín dice: ¿cada uno de los 7 arcángeles principales son los logos de los planetas?
Yo lo que tengo el conocimiento es que nosotros, cada uno de los seres humanos, tenemos 7 chakras. Para cada chakra existe un rayo de un color. Cada arcángel es el que irradia ese color, esa luz, con sus debidos atributos. Obviamente, esto se da a nivel micro. A nivel macro, existen también los arcángeles y los guardianes de cada continente, también de cada país, de cada pueblo incluso, ¿no? Hay de diferentes, rangos, llamemos así, protectores también de las ciudades. Y obviamente, lamentablemente, muchas personas desconocen la gran ayuda de estos seres maravillosos, pero como bien dicen, estos seres no interfieren en el libre albedrío. Entonces, uno tiene que invocarlos y pedirles auxilio, como por ejemplo, asistencia divina en estos momentos que estamos atravesando. Y como hay desconocimiento, para mayor conocimiento de esto, yo he escrito libros al respecto y esa literatura la pueden encontrar. Ahora, yo sí los invito a que profundicen un poco en la labor de cada arcángel y que acudan a la asistencia divina, que los invoquen siempre en nombre de Dios, porque Dios es el que el, digamos, la fuente, digamos así, ¿no? Como quieran llamarlo, Dios Padre, Madre Amor, energía universal, la fuente, energía creativa, sanadora, como quieran llamarlos ustedes. Yo no hago acepción de personas, tampoco me ciño a una religión específica porque yo respeto todas las religiones, ¿no? Yo creo que todas las religiones tienen una base maravillosa, pero lamentablemente a lo largo de la historia las religiones, en vez de unir, han dividido y han ocasionado a veces hasta muertes, rebeliones, cruzadas, luchas, que eso es, la verdad, es divisionismo, ¿no? Entonces yo creo que hoy es un momento en la historia de la humanidad que hay que integrar, hay que ser más ecuménicos, hay que respetar las diferencias, pero integrarlas, ¿no? Yo respeto cómo tú piensas, no te obligo a que pienses como yo, te dejo ser siempre y cuando tu conducta no me haga daño, ¿no? Entonces ese es el principio básico de toda vida. Yo, mi libertad termina donde comienza la tuya. Entonces, eso por un lado. Y en cuanto a los arcángeles, ángeles, yo les recomiendo que investiguen un poco más, porque sí son realmente potentes para mantener el equilibrio de nuestros chakras, y al mantener cada uno de nosotros su equilibrio, estamos aportando células sanas al cuerpo místico universal, ¿no?
Muy bien, nos vamos a ir a París. Nos pregunta Nancy González, ¿cómo podemos pedir ayuda a los guardianes para volver a nuestro eje en momentos de miedo y de pensamientos negativos obsesivos?
Bueno, lo primero que nada es tú como persona, tú, o sea, cada uno de nosotros tiene que optar por el amor, porque existen la opción, el miedo y el amor. Eso es lo que existe. Y existen los que se sirven a sí mismos y los que sirven a los demás. Ahora, si yo quiero ser una maestría en el ser y quiero ser una mujer empoderada que quiere servir y ayudar, para servir, para ayudar, primero mi vida personal tiene que estar en orden. Yo no puedo ayudar si yo no soy un ejemplo y un testimonio vivo que mi vida personal está en orden. ¿Y qué es lo que yo logré? Yo vine de una familia disfuncional, o sea, mi familia de origen es funcional, pero la que yo fundé es disfuncional porque en mis ancestros había muchas familias disfuncionales. Entonces, ¿qué hice yo? Salí de un matrimonio tóxico, quedé 8 años sola, tuve una relación estable, maravillosa de 20 años, y entonces yo pasé de víctima a maestría. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Para lograr este empoderamiento es romper con esos paradigmas caducos de sufrimiento, de dolor, porque van en contra de la vida, y ahora lo que tenemos que hacer es aportar al colectivo sanidad. ¿Y para qué? ¿Cómo se aporta sanidad? A través de la autenticidad. Soy un ser humano, he cometido estos errores, pero tengo que también tener un norte. Entonces, como yo tengo mis raíces sanas, porque vengo de una buena formación moral, tanto escolar como universitaria, entonces tengo ética, tengo valores, tengo una perspectiva amplia, soy libre pensante, soy autónoma del sistema, he tenido que desaprender muchas cosas, pero me he logrado concentrar en un camino de rectitud moral. ¿Y eso de dónde viene? De la sabiduría de mi corazón. Y esa moralidad interna no la tengo yo como un privilegio. Todos los seres humanos la tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conectarnos con nosotros mismos, conectarnos a través, hoy en día se sabe, se está expandiendo lo que es la meditación. ¿Por qué? Porque al meditar nosotros integramos todos nuestros cuerpos, ¿no? Nosotros tenemos cuerpo físico, mental, emocional, etéreo, álmico, causal y nuestro yo sagrado. Entonces, cuando nosotros en un momento del día integramos todos esos cuerpos a través del recogimiento interior y del silencio, ¿qué hacemos? Nos logramos conectar con nuestro yo sagrado, y ese yo sagrado va a ser nuestra ancla. Y esa ancla, que es el poder de nuestra divinidad en nosotros, nos va a dar la sabiduría, el aplomo, la solidez de espíritu, la autenticidad, para reconocernos como entidades divinas autónomas, que no dependo ni de mi padre, ni de mis hijos, ni de mi pareja, ni de mi esposo, ni de mi amante, ni de mis amigos. Dependo de la fuente. Y la fuente provee todo. Sabiduría ordena mi vida. Si yo quiero atraer personas de igual calibre, voy a elegir personas de igual vibración, voy a hacer un campo biolumínico energético que va a vibrar en una frecuencia que va a traer a mi vida todo de una manera que se ordene en orden divino. Y así es como conseguimos esta vida en autenticidad.
Gracias, Dalila. Vamos a la pregunta que nos hace Arturo desde Facebook. Está en México él. En estos momentos de confusión, ¿a qué guardián espiritual nos podemos encomendar? Muchas gracias.
Bueno, yo les recomiendo que se encomienden a... Hay tres básicamente importantes. El director divino Manu, que es el maestro de maestros, que instruye a los avatares y es el que nos guía en nuestro plan de alma, nuestro plan magistral de alma. A Servatus, que es el director de los sanadores, para que nosotros nos convirtamos en buenos sanadores. Y a Sanat Kumara. Son maestros ascendidos que orquestan los encuentros humanos para que cada alma individualizada crística pueda reconocerse como un alma portadora de luz, que tiene en sí misma toda la sabiduría que necesita para proyectarse a los demás como una entidad divina libre de todo condicionamiento social y de todo lo que ha sido implantado en nuestro intelecto a través del condicionamiento social, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que despertar nuestra yoidad, que quiere decir reconocernos como criaturas divinas, como entidades divinas, que tenemos dentro del corazón la sabiduría para salir de cualquier situación de confusión y de conflicto. Hoy, a nivel planetario, muchas personas están viviendo procesos personales para descubrir su yoidad. Y esto es favorable. O sea, detrás de toda crisis y de toda confusión viene la bendición. Como dicen, después de una noche oscura, siempre hay un amanecer. Después de una noche de oscuridad, que yo le llamo oscuridad, una noche oscura de luz, va a venir lo que se llama el gran despertar de la humanidad. Y en eso tengo la esperanza.
Excelente tu conferencia, tu charla de hoy, Dalila, ha sido un placer. La gente no deja de agradecerte por esta intervención. Nos han visto desde muchos países: España, México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Israel, Chile, Francia, Perú y seguro algún país más que nos queda en el camino. Te quiero dar la palabra a estos segundos que nos quedan para que te puedas despedir de todos nosotros.
Bueno, yo quiero agradecerles y cerrar esto con una voz de esperanza. La humanidad va a salir adelante cuando entendamos que no existen enemigos, que todos somos seres de luz, que algunos están dormidos, inconscientes, caminando por el camino sinuoso del error, pero no hay que mirar con desprecio a ninguna criatura. Y yo estuve ahí, yo he caído en el error varias veces, he sido expuesta a enormes pruebas, he estado en el rol de víctima, y por gracia divina y con fuerza de voluntad y con fe inquebrantable en Dios, me he levantado de mis caídas, he despertado de mi ignorancia y en el momento preciso han llegado colaboradores de luz que me han tendido la mano y me han ayudado en este proceso de despertar. Yo estoy aquí como una hermana de luz, no juzgo, soy una persona de mente muy amplia, libre pensante, de una persona sencilla. He hecho dinero trabajando en el mundo de los negocios, pero llegó un punto donde dije, basta, quiero vivir. Y puse un límite. Y creo que todos necesitamos poner límites. Y a eso le llamo yo el guiarse por esas rieles divinas que tienen sus topecitos. ¿Hasta dónde quiero progresar y cuándo debo soltar y confiar?
Muchísimas gracias, Dalila. Muchísimas gracias, amigos, por estar del otro lado. Recuerden que siempre hay algo para ver aquí en Mindalia. Así que en minutos comienza una nueva conferencia. Agradecerles, recordarles, por último, que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y pueden colaborar con nosotros de muchas maneras, dándole siempre un like a nuestro contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube o haciendo una donación a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com. Gracias a todos, amigos, y nos encontramos en la próxima conexión de Mindalia en directo.